¿O crees que a partir de los 22 años, que fue la edad que comenzamos hasta la actualidad, crees que hemos pasado por todos los acontecimientos así más importantes? ¿O dejándonos algo?
A lo mejor luego, cuando salga algo de las obras y tal, pues a lo mejor me acuerdo alguna cosa más, pero en principio, lo que hemos ido viendo más o menos es eso.
Fíjate que te lo decía porque como al comienzo de casi todo me dijiste, Gustavo, ese es el currículum, pero no está completo. Es verdad que en nuestra conversación han salido cosas que no estaban en el currículum.
No, bueno, la mitad de la cosa.
No te preocupes, sí, sí, yo sé que va a salir. Pues si quieres comenzamos desde el principio.
Vale.
Paco, sé dónde y cuándo naciste, pero el dónde vamos a concretarlo un poco más. Fue la ciudad de Alicante, eso lo sé, ¿y dónde?
En la calle Jorge Juan.
¿En la calle Jorge Juan?
Al lado del muy cerca del ayuntamiento.
¿Era un hospital?
No, la gente paría en casa.
¿Era la vivienda familiar?
Sí.
¿La vivienda en la que vivían tus padres?
Mis padres.
¿En la calle Jorge Juan?
Mi padre había estado... Bueno, mi padre hizo la guerra con la República.
Eso es.
Y luego le tocó volver a hacer el servicio militar.
Sí, eso es.
Y entonces estuvo en Barcelona y en un momento determinado le dieron ya permiso indefinido, ya se vino y ya entonces pues me tuvieron a mí. Ya se casaron y no sé si se habían casado antes, no me acuerdo.
Antes de esto, quería hacerte alguna pregunta, Paco. Si un periódico quisiera escribir un artículo sobre ti, ¿sobre qué escribiría? Sé que es una pregunta. O dicho de otra manera, ¿cómo te defines a ti mismo? Para ti, ¿qué es lo más importante de ti? De tu imagen pública, claro está.
Hombre, una de las veces cuando me jubilé escribí un artículo que se llamaba El ciudadano paga. Y yo creo que eso es bastante acertado. Es decir, yo me he considerado siempre una persona con un cierto compromiso cívico o ciudadano, ¿no? Eso sí. Más que político, más que sindical y tal, aunque haya estado en partidos y sindicatos, pero sobre todo cívico. O sea, una conciencia de que tú formas parte de un colectivo, de un colectivo no solamente local, ¿no?, sino nacional e internacional, ¿no? Y yo creo que
esa sería tu esencia,
más o menos.
En filosofía recuerdo que había un concepto que llamaban realidad radical. Decían que era un concepto único en cada una de las personas, porque intentaba identificar a la persona, y cada cual tiene una identidad distinta a la de cualquier otro, en el sentido de que realidad, porque era lo más real de esa persona, y radical, porque era lo más enraizado de esa persona, era como su código de barras, lo que le hacía ser esa persona único. Tu realidad radical, sé que es un concepto tal vez muy difícil, pero va por ahí, ¿verdad? Va por ese compromiso cívico.
Sí, yo creo que sí, en el sentido de que siempre me he sentido obligado, digamos, a veces con gusto, a veces con menos gusto, pues a ocuparme de cosas colectivas, ¿no? Ahora menos, ¿no? Ahora menos, porque también ya van pasando los años, ¿no? Pero sí, yo he estado tanto en el Club de Amigos de la UNESCO como en el Círculo de Chaplin, como luego en otros sitios, pero he tratado de trabajar, pues, sobre todo en el terreno cultural, ¿no? Pues en beneficio, creo yo, de la colectividad. Yo siempre digo que hay gente que ha conseguido no dedicar ni una hora de su vida a nada que no sea lo particular. Yo creo que no, yo creo que he gastado muchas horas de mi vida en lo que no me interesaba, digamos, particularmente, sino como miembro de un colectivo, ¿no? De una concepción, en ese sentido, pues claramente de izquierdas y responsable de, vamos, y sintiéndome miembro de un conjunto de gente que en ese sentido ha buscado siempre un cierto progreso en las cosas y tal.
Te quería preguntar, antes has dicho, sobre todo de izquierda, te quería preguntar precisamente sobre esto. ¿Qué filosofías o puntos de vista, en cuanto a la vida me refiero, compartirías con los demás? ¿O cuáles son los valores que tú crees que son dignos de dar a conocer, de mantener?
Hombre, yo creo que pues, lo de siempre, digamos, ¿no? Pues la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia. Los valores progresista, digamos, de siempre, ¿no? Es decir, el trabajo, o sea, la formalidad que decías tú antes del trabajo, ¿no? O sea, esas cosas yo creo que sí que he intentado siempre. Y además, luego te das cuenta que con los amigos que has tenido también tienen esas mismas características, ¿no? Porque si no te llevaría muy mal, ¿no? También son formales, trabajadores, también son honestos, también son, en ese sentido, pues, trabajar a gusto con ellos porque más o menos compartes unos puntos de vista, ¿no?
Paco, ¿podrías, por favor, recordarme 5 experiencias vitales de tu vida?
No, pero eso tenía que ponerme a pensar mucho y no... No sé.
Pues vamos a hacer lo que yo tenía pensado. Vamos a continuar por lo de lo del comienzo. Sé que vivías, naciste en la calle Jorge Juan.
Eso me han dicho.
Sí. En la casa de la vivienda familiar. Sí. ¿Te han dicho algo más de aquel hecho del nacimiento? ¿Sabes algún detalle más? No sé, a la hora, o si fue una matrona o algún familiar.
Sí,
o...
supongo que sí tenía una comadrona. Pero la verdad es que de eso no me acuerdo. No me acuerdo que me hayan comentado nada. Sí, que era muy feo de pequeñico, me llamaban el Nebus, porque tenía mucho pelo y parecía el emperador Haile Selassie. Y cosas así. Pero bueno, bien. Y luego todos mis hermanos nacieron allí. Por tanto, allí vivimos en un piso muy pequeño. Mi abuela, la madre de mi madre. Mis padres y 5 hermanos.
Una pregunta sobre tu madre. Tu madre es Carmen, ¿pero era María del Carmen o solo Carmen?
Siempre me llamaba Carmen. Cambio, mi hermana se llama María del Carmen.
Claro, porque cuando me dijiste que tu hermana se llamaba María del Carmen, llegaste a decir, como mi madre. Sí, eso me hizo creer que tu madre también era María del
Carmen.
Solo, la madre es solo Carmen.
No, la celebraron el mismo día el santo, o sea que...
Ibas a describirme el hogar, Paco. ¿Lo recuerdas?
Lo era
¿Cómo era aquella
muy pequeño?
El hogar de la infancia, donde naciste.
Era muy pequeño porque daba una habitación a la calle. Luego había una habitación que no tenía ventanas, que había solamente una especie de claraboya. Luego había un comedor muy pequeño, una cocina, una galería donde estaba el váter y tal, y otra habitación, me parece. Y allí, no, de mala manera. Luego ya, en un momento determinado, nos fuimos a vivir a la calle San Juan Bosco, que tenía yo 16 años, o 15 o 16 años, y ahí ya era un piso mucho más, la verdad es que muchísimo mejor. Y luego, pues era un poco el ambiente ese de una época muy dura, desde el punto de vista de la... Bueno, mis padres, para criar 5 hijos, pues la verdad, se las vieron y se las desearon, ¿no? Mi padre hacía más horas contra reloj. Mi madre pues se cargaba toda la faena doméstica de los 5 chiquillos y tal. Además nos hacía ya la ropa, nos hacía los jerseys, etcétera, etcétera. O sea. Y luego pues hemos sido educados de una manera machista por mi madre, porque la única que tenía obligación de trabajar era mi hermana. Y claro, los otros 4, la verdad es que no, hemos aprendido después que eso no se debe hacer, ¿no? Pero en un primer momento, lo que en aquella época se veía bien, como mi hermana no estudió, porque tampoco se pensaba que la mujer tenía que estudiar, ¿no?
¿Recuerdas el vecindario? Además de tu casa que la has descrito muy bien, la casa de San Juan, aquella primera casa de la infancia. ¿El vecindario cómo era, Jorge Juan, por aquellas fechas? ¿Cómo era aquella zona? ¿Lo recuerdas?
Nuestra zona era una zona entonces bastante... Vamos, Alicante todavía no se había extendido, ¿eh? Alicante pues eran barrios, pero por ejemplo toda esa parte, toda la parte de San Maisonave eran almacenes, ¿no? Eso no. Y había todavía un paso a nivel, que me pasaba del tren, por donde ahora es la avenida de Salamanca abajo. Entonces era una ciudad pequeña en ese sentido, donde pues, digamos, mi vida estaba entre esa casa, Santa María, donde íbamos a misa y a Sabatino y a todas las cosas esas, la congregación mariana, que estaba en la calle San Telmo, que está al lado, o sea, Jorge Juan es aquí, San Telmo sale a la explanada, bueno, al paseo. Y luego más adelante, pues una academia que yo vine a estudiar a partir de ingreso, aquí en la calle Castaños, que se llama la Academia San Juan Bosco. Y allí es donde yo empecé a estudiar. Bueno, primero fui a un colegio que había, que era de los jesuitas, se llamaba San Ignacio de Loyola, donde no hacíamos nada y no entretenía ni tal.
También te quería preguntar luego más detalladamente sobre esto. Vamos, si quieres, a la familia. Me hablaste, tengo los datos tanto de tu padre como de tu madre, de tu mujer, de tus hermanos, de tus dos hijos.
Buenas tardes.
Hola. Y lo que tengo de ellos es sobre todo el nombre propio, pero me gustaría uno por uno ir detallando más. Con esta. Yo lo agradecería, porque como estoy grabando una conversación periodística en un audio, por no escucharos luego a vosotros más que a la fuente.
Ah, sí.
Pero si,
no te preocupes.
Si
no.
Por vosotros no fuese problema.
No te preocupes. Ah. No, que está grabando una entrevista. Ah. Y igual, si hablamos. Vale.
Gracias. Nada, gracias. No, tranquilo, vosotros, gracias.
Sin problemas.
Nos ha salido bien. Vamos a empezar por los padres. De tu padre sé, bueno, Francisco Moreno Costa. Trabajó en la tabacalería. Bueno, guerreó en el bando republicano. En la fábrica de tabacos. Estuvo en el bando republicano. Tuvo que irse.
No, eso salió con el ejército y luego volvió enseguida a España.
Por orden, desde su nacimiento, en ordenando sus hechos, ¿sabrías contarme brevemente su historia, pero ordenando los hechos?
Él se quedó huérfano bastante, bastante pronto de madre. Entonces su padre se volvió a casar. Y la madre era de una familia de impresores de Alicante, llamaban Costa, la imprenta Costa. Todavía existe en la calle del Teatro, pero bueno, no tiene nada que ver con la que era, ¿no? Pero era una imprenta muy importante, que al principio estaba por ahí, por la calle San Fernando, San Francisco. Y que era una empresa importante. Luego yo, y mi padre pues siempre ha estado un poco relacionado con todas las cosas de imprenta, etc. Y él era hijo único. Luego, cuando se casó mi abuelo con Rafaela, con la segunda mujer, tuvo otro hijo, que se llama Julio, que murió antes que mi padre.
¿Tu padre nació aquí en Alicante?
Sí. Los dos nacieron en Alicante.
¿Estudió? ¿Pudo estudiar? No. ¿Asistir a algún tipo de escuela, de algo?
Bueno, estudió alguna escuela, pero no estudió, no estudió. Entró a trabajar muy pronto en la tabacalera y luego ya, cuando se marchó después de venir de la guerra, volvió a entrar en la...
Muy pronto, imagino, sobre la adolescencia, tal vez.
Sí, sí. Mi padre se fue con su quinta, o sea que sería a los 21 años por ahí. Mi padre nació en el 15, me parece, si no recuerdo mal yo.
¿1915?
Pues eso, en el 30 tendría 15 años, pues en el 36 tendría pues 18, 19 años, pues sí, en el momento que se fue a la guerra. Sí. Y sí que era aficionado al deporte, estuvo en un club que se llama el Club Volga, era un club que hacía natación, atletismo, etcétera, etcétera. Y bastante. Y también.
Y le gustaba escribir, escribían dos semanas.
Sí, le gustaba escribir, pero eso fue después. Cuando él empezó a escribir fue más bien después de la guerra. Empezó en trabajo en deportes, en información, luego en Sureste, en Marcador, en muchos sitios. En La Verdad también estuvo, me parece, en Primera Página. En La Verdad no me acuerdo, pero en Primera Página sí. Y tal. Siempre sobre fútbol normalmente. Y luego era también redactor jefe, o sea que más o menos era el que organizaba la salida de cada periódico.
¿Y en la guerra? ¿Es que te contaba algo de la guerra? ¿O era...? ¿Lo contaba mucho, que también se puede comprender, que no quisiera recordarlo?
No, él sobre todo... Hombre, contaba cosas... A él se lo llevan con su reemplazo. Por tanto, pues va con mucha gente que... Él luego sí que se afilia a partidos, pero en primer momento no. Entonces pues sí que se desarrolló una camaradería muy grande entre todos. Él estuvo con Lister, que fue que estuvo metido en muchas batallas, en Belchite, en Belonete, la batalla de Teruel, que fue una batalla muy dura porque hacía una temperatura muy baja, murió mucha gente.
¿Cómo es el nombre? No, ¿Lister?
Lister. Enrique Lister, que fue uno de los comandantes, sí, digamos, de milicias republicanas. Y luego estuvo también en la batalla del Ebro y ya pasó a Francia. Estuvo en una unidad de antitanques, algo así, ¿no? Y... a la vuelta, pues lo depuraron.
¿Y pasó a Francia cuando hubo...?
Sí, cuando pasó todo el ejército.
¿Cuándo exactamente?
Entonces, allí, cuando llegaron allí, estuvo allí en unas playas, custodiado por los senegaleses, y todavía no había nada. Tenían que hacer agujeros en la arena para poderse tapar algo y cosas así, muy mal, ¿no? Y luego allí, pues enseguida la gente que estaba allí le ofrecían dos posibilidades: o bien volver a España, pero con Franco, la guerra estaba ya casi terminando, a punto de terminar, y mi padre volvió. Entonces lo encerraron en un campo de concentración en Deusto, hasta que desde Alicante pues lo avalaron, y entonces ya volvió aquí. Lo avalaron.
¿Qué fue la experiencia que me contaste de sus dos cuñados? Pues retomemos con esto. ¿Qué ocurrió? Que sus dos cuñados, digamos, le avalaron en el sentido de que, bueno,
sí, que era buena daba persona.
Fe de que era buena persona y de que no iba a haber problema con él y todo. Que era algo además habitual en ese tiempo. Sí. Fue después ya de la guerra cuando conoció a tu madre,
no,
se casó.
No, ya era novio antes. Ya era novio antes. Y entonces se casaron en cuanto pudieron. Y mi padre empezó a trabajar en la fábrica de Argos, que tenía, o había dos turnos. Uno era de 6 de la mañana a 2 y otro de 2 a 10 de la noche. Entonces, a veces cambiaban. Luego, al final, era mecánico. Entonces, en realidad, la mayoría de personas de la fábrica de Argos era femenino. Porque eran los que hacían los cigarros y tal, hasta que entró mucha maquinaria, ¿no? Pero sobre todo los farias, que eran muy famosos en Alicante. Y era mecánico para arreglar las máquinas cuando se estropeaban. Y ya te conté que cuando los domingos que salía el periódico, pues se iba a un sitio a otro. El periódico se iba a la fábrica, ¿no?
Trabajó mucho. Un tiempo incluso que trabajó sin cobrar.
Sí, lo depuraron, pero 2 o 3 meses nada más. O sea, lo depuraron, o sea, quitaron el sueldo. Volvió a entrar en la fábrica, pero estuvo castigado, digamos, durante unos meses a no cobrar.
¿Por algún motivo, no sabes, la ley?
Bueno, por toda esa historia, porque había estado...
¿Eso pasado?
Claro, porque había estado en el bando republicano, porque había pertenecido al Partido Comunista, etc.
¿Porque él sí que perteneció también al Partido Comunista? No sabía este detalle.
Él, creo, eso hizo la policía, y él decía que la policía sabía más que él. No sé yo. Pero no fue una persona así muy... En esa época había que, digamos, casi todo el mundo tenía que apuntarse a una cosa u otra, ¿no? Era un sindicato. Él pertenecía a una cosa que se llamaba la Federación Tabaquera. Y la Federación Tabaquera fue independiente de UGT y de CNT hasta la guerra. En la guerra hubo una asamblea y decidieron apuntarse a UGT.
Entonces, sus actitudes políticas están claras, que son de izquierda y estaba de parte de los vencidos. ¿Y sus actitudes religiosas?
Pues luego después...
¿O creencias religiosas?
No, luego fue ya muy religioso. Sí.
Y ¿antes no?
Eso no lo sé. Pero después de la guerra sí. Y vamos, era de la adoración nocturna y de varias entidades y religiosas y tal. Y el Paco ha sido siempre, a pesar de eso, era un hombre muy tolerante, incluso desde el punto de vista religioso, ¿no?
¿Tienes recuerdos personales acerca de él?
Me claro.
Muchos, claro, claro. ¿Cómo era tu relación con él, Paco?
Muy bien, muy buena, muy buena. Muy buena, porque además, como yo también empecé a escribir donde él estaba en el periódico, yo empecé a escribir ahí en esos periódicos. Pues había ciertas más.
Cercanía, claro. Cercanía y tal. Contacto casi diario. Sí, simpatizabais, gustos comunes.
A él le gustaba mucho leer, luego al final ya leía menos, leía solo el periódico. Pero a él le gustaba leer, pasa que no había muchos libros en mi casa. Porque me parece que incluso algunos libros que tuvieron que venderlos, porque no sé, el episodio nacional, porque en algún momento de apuro económico tuvieron que venderlos. Y luego cuando empecé yo a estudiar no tenía prácticamente casi ningún libro en mi casa. Pero a él sí, a él le gustaba, a mi madre no le gustaba leer, pero a él sí. Luego ya cuando llegó la tele, pues la tele ocupó mucho... mucho espacio.
¿Y durante toda tu infancia, Paco?
Hasta él era una persona que en ese sentido, cuando estaba todo el día trabajando, sí, era más difícil, digamos. Porque además, a lo mejor cuando llegaba a casa ya estaban los chiquillos casi durmiendo. Dependía que tuvieran turno de mañana o turno de noche. Luego eso lo cambiaron. Y salían a las 12 y entraban a las 2 o algo así. Entonces me acuerdo que yo iba muchas veces a llevar la comida desde mi casa hasta la fábrica de tabacos. Para que tuviese tiempo a comer, ¿no? Pero no daba tiempo a ir y a venir, ¿no? A mí eso dependía un poco de la organización del trabajo en la fábrica, ¿no? Él se jubiló a los 65 años.
Allí la fábrica.
Y la verdad es que luego estuvo mucho. Fíjate, murió a los 95, 97.
¿97? ¿Recuerdas el año? porque ese sí nos daría el nacimiento exacto.
Sí, yo creo que fue... El año pasado hubiera comprado, cumplido 100 años, en el 97, pues ahora 4 años, 3 o 4 años. Sí, bueno, puedo mirar, no pasa nada. Y bien, en la última época, pues claro, costaban, porque mi padre había tenido una enfermedad que le reapareció después de la guerra, pero durante la guerra corrió como todo lo que hacía falta, ¿no? Como decía él, siempre estábamos corriendo, derrota en derrota, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego le reapareció y andaba cojo, ¿eh? Entonces le costaba mucho andar y tal. Pero en fin, salía a caminar y trabajaba.
¿Algún esguince o algo?
No, era una cosa de cadera, como consecuencia de una enfermedad tuberculosa o algo así, mal curada o algo así. En aquella época había...
En aquella época había poco conocimiento médico, claro. Y a todo, y para todo tenían enfermedades así.
No, entonces había mucha tuberculosis, pero era un tío mío, de esos dos que apagaron a mi padre, uno murió de tuberculosis. Y el otro se marchó a la División Azul, que estuvo prisionero mucho tiempo allí en la División Azul. No, estuvo prisionero en Rusia, en la Unión Soviética. Hasta que en el año 56 volvió con el Semiramis.
A mí no me busca nadie, ¿no? No, estará buscando a alguien. Pues me has dado mucho detalle de tu padre, Paco, gracias. Me has dado mucho detalle de él. Te lo agradezco. Pasamos a tu madre, ¿te parece bien?
Bien.
Tu madre se llama Carmen Sáez Garrido. Que comparte apellido con mi familia, que es de Cáceres, y ella que es sevillana, lo mismo
está con su familia. No, esa familia, esa era de
mujer, perdona, es quien venía de Sevilla, ¿verdad?
Sí. Garrido, es que precisamente Garridos, la familia Garrido era una familia de carboneros. Y muchos carboneros de aquí, de Alicante, tenían negocios también en Badajoz. Bueno, incluso yo creo que tenía alguna familia así lejana en Badajoz. Y procedían de un pueblo que se llamaba, ella procedía de un pueblo que se llamaba Vallada. Ella era hija, eran tres hijos. El padre, su padre murió en la gripe del 18, o sea que la madre, mi abuela Pilar, los crió solo, ella sola, ¿no? Y luego, pues la verdad es que lo pasó muy mal, porque mi abuela, pues aparte de que se le murió el marido muy pronto, luego un hijo se le muere inmediatamente después de la guerra, el otro estaba prisionero en Rusia mucho tiempo sin saber nada de él. De vez en cuando llegaba alguna carta de algún alemán que había salido y mandaba diciendo que estaba vivo.
Eso de tu abuela materna.
Mi abuela materna. Entonces, claro, pues...
¿Cómo se llama tu abuela?
Pilar. Y entonces, pues la verdad es que era una mujer muy amargada por todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Y mi madre, pues, estaba todo el día también sufriendo por todas las penalidades económicas y tal. Bueno, entonces, la verdad es que hasta que no... Ya mejoró mucho la situación económica y ya nos fuimos a vivir a otro sitio, los hijos se fueron independizando, pues no, ella no... No salió adelante, ¿no? De toda esa faena, ¿no? Que tenía de muchísimos años. Era una mujer muy religiosa, poco tolerante, ¿eh? Y pues bien. Al principio nos controlaba, porque al principio nosotros íbamos a los jesuitas, a la congregación mariana, y luego como fuimos a vivir la guerra un poco, pues a los salesianos. Y allí iban todos los días. Era la época. Y pues era ama de casa. No paraba en todos los santos días, ¿no? Pero con cinco ciudadanos, pues...
A ti te influyó mucho de pequeño. Me dijiste, pues el primer día que nos vimos. Uh-huh. Recuerdo que me... Claro, porque imagino que como cualquier madre, yo creo que una madre, ¿verdad? Que es algo que llevamos ahí y lo llevaremos siempre.
Uh-huh. Luego ya, en fin, vivieron mejor los dos, ¿no? Y como afortunadamente vinieron muchos años, pues tuvieron, la verdad es que tuvieron bastantes años de disfrutar ya.
Ya una vez que los, claro, cinco hijos...
Los habían independizado, ¿no? O sea que entonces ya ellos pues pudieron vivir bien, ¿no? Vamos, no, sin mucho lujo, pero bien.
Hubo ahí un cambio de domicilio, el de ellos, ¿no? Sí. Ese cambio de domicilio lo hicieron ellos porque vosotros erais unos chiquillos todavía, claro. ¿Sabes los motivos o los detalles del cómo, el por qué?
Hombre, ellos querían irse como fuera de allí, pero no cabíamos.
Querían prosperar.
No cabíamos allí de ninguna manera. Y entonces, a través de los salesianos, precisamente, había una cooperativa de viviendas. a través de, por eso, pagando poco a poco, y se fueron ahí a la calle San Juan Bosco, en un edificio que hicieron los antiguos alumnos salesianos.
¿En la calle Juan Bosco?
San Juan Bosco.
San Juan Bosco.
Cerca de la estación.